Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase dominical sobre la verdadera iglesia. Creo que es la número 3, ¿verdad? Sí, es la número 3. Hemos estado analizando bien el concepto desde el punto de vista escritural de la iglesia y vimos que la palabra iglesia quiere decir la asamblea de los que son llamados. Es una asamblea que se usó en el Antiguo Testamento, pero ya propiamente como iglesia de Cristo es nada más en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, cuando menciona la iglesia, hace dos tipos de referencia. Una es cuando habla a la iglesia, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia, se refiere a la iglesia universal, a todos los nacidos de nuevo, por decirlo así, redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero también se refiere a veces como una iglesia local, la iglesia de los Efesios, la iglesia de los Corintios, la iglesia que está en tu casa, en forma individual, ¿no? Como historia, vimos que la iglesia en el Antiguo Testamento no existía en sí como iglesia. Sí se congregaban y tenían sus acuerdos, todo eso, pero no se puede decir que existía. Ni siquiera en los tiempos que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí se podía llamar la iglesia. Era Él con sus discípulos. De hecho, Él dice, voy a edificar mi iglesia. O sea, todavía no existía. Cuando el apóstol Pedro, a la pregunta de quién creen ustedes que yo soy, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y dice el Señor Jesucristo que sobre ese concepto, esa frase, dice, textualmente dice la verdad, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él, pues, se ha discutido mucho, pero se ha llegado a la conclusión de que la piedra sobre la cual nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a edificar la iglesia, no se refiere al apóstol Pedro. De hecho, el apóstol Pedro lo aclara en sus cartas, sino se refiere a ese concepto, a esa frase que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vimos que en la época del Señor Jesucristo no existía como tal. Y vamos a partir de hoy ver que el principio de la iglesia, así como una asamblea, como un conjunto de personas que han sido sacadas del mundo, llamadas del mundo y se reúnen en asamblea y han sido lavados por la sangre de Cristo, empezó básicamente en el día de Pentecostés, que nos menciona ahí en Hechos capítulo 2. Y vamos a empezar a de ahí para adelante para hablar sobre el concepto de la verdadera iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos nuevamente prepararnos para estudiar, para escudriñar tu palabra. Pedimos que nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón. Y todos los que estemos oyendo, escuchando o viendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces decimos que vamos a buscar ahí en Hechos capítulo 2. Vamos a leer primeramente del 1 al 4. Bueno, antes de eso, hay una cita que se refería a eso y que está en Lucas. Vamos a buscar primeramente esa, en Lucas 24, 46 al 49. Lucas 24, 46. Ahí es donde el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le está dando el trabajo, el ministerio, el propósito de esparcir el Evangelio por todo el mundo. pero les está diciendo, no se vayan todavía, porque necesitan ser equipados con poder de lo alto para poder salir y testificar sobre Jesucristo. Y así aquí dice en Lucas 24, 46 al 49, dice, y les dijo así, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Recordemos que estas palabras se las está dando al Cristo resucitado, ya después de que había sido crucificado, que había sido bajado de la cruz, que había sido puesto en el sepulcro, que había resucitado y que andaba aquí todavía en la tierra con su cuerpo resucitado, hablando con los apóstoles, y antes de ser elevado al cielo y les dijo todo esto. Y repito otra vez el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre, en su nombre, o sea, el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas, o sea, ellos son los que van a testificar y a predicar. Dice el 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, le está diciendo, ustedes son testigos, ustedes se van a encargar de testificar a todo el mundo esto, ¿verdad? Que Él era el Cristo, que era necesario que padeciese, que resucitó de los muertos al tercer día, y predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Le está diciendo, y el perdón de pecados, le está diciendo a sus discípulos, y le dice, espérense hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces sí, ya de ahí vámonos a ver cuando verdaderamente sucedió eso, en Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces ese momento es el que se refería el Señor Jesucristo cuando les dijo, ustedes van a hacer todo esto, pero espérense a que sean investidos de poder desde lo alto. Y ese poder que era, pues la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Y habla de Pentecostés, y la palabra Pentecostés, ¿sí saben qué significa, de dónde viene o qué quiere decir Pentecostés? ¿No? Es una de las principales fiestas de los judíos. La palabra Pente viene del número 50. Entonces era una fiesta que celebraban los judíos muy importante, que era 50 días después de la Pascua, por eso decía Pente, quiere decir 50. Entonces quiere decir la fiesta que se hace 50 días después de la pausa de la Pascua. Y era un agradecimiento, era cuando se estaba cosechando, era el tiempo de la cosecha o de la siega, era el tiempo de las primicias, de llevarle al Señor las primicias de lo que se estaba cosechando, ¿no? Entonces Pentecostés, eso quiere decir la fiesta de los 50 días o de las 7 semanas después de la Pascua, ¿ok? y pues estaban reunidos celebrando esa fiesta. Ahora nosotros, ya del libro de los Hechos para acá, en el ambiente cristiano, cuando se dice Pentecostés, lo que se nos viene luego a la mente es el día en que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿verdad? Pero el origen de la palabra sí conviene que lo sepamos, que es una de las principales fiestas judías, porque era la fiesta de la cosecha, donde estaban levantando la siega, y donde estaban llevando las primicias a ofrenda al Señor, ¿verdad? Okay. Bien, entonces, como iglesia, considerando la iglesia, recordemos que tenemos que diferenciar cuatro conceptos que deben estar muy claros en nuestra mente, que son el mundo, la iglesia, el reino y la cristiandad. Son cuatro cosas diferentes que tenemos que diferenciar muy bien. El mundo, la Biblia cuando dice el mundo se refiere a la humanidad perdida, a la humanidad que no cree en Dios, ni quiere saber nada de Dios, menos de Jesucristo. Es el mundo, el que no, todo el mundo perdido, vamos, así se llama. Luego está la cristiandad es un término mucho más amplio que la iglesia, porque habla, busqué el diccionario y dice conjunto de países que profesan la religión cristiana, o conjunto de fieles que profesan la religión cristiana. Pero hay un dicho que dice, no es bíblico, ¿verdad? Pero dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. O sea, cristiandad es muy amplio, abarca, por ejemplo, todos los países que profesan esa religión, pues podríamos hablar de toda Europa y prácticamente de toda América. Pero no quiere decir que eso sea la iglesia. La iglesia son los redimidos por la sangre de Cristo. De hecho, hay una definición que dice que la iglesia se compone del cuerpo de creyentes que han sido llamados fuera del mundo y están bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. Esa es la iglesia. Entonces ya vemos que es diferente. Ahora, también habla a veces del reino. ¿El reino es la iglesia? Pues no necesariamente, porque un reino es, dice la definición, es un estado o un territorio donde hay un rey que manda. Habla algo de más, como, ¿cómo podríamos decir? Como un territorio donde hay un rey que manda, quiere decir, es algo más, implica como la sociedad o el mando civil, por decir algo, el rey. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no era lo mismo el rey que el profeta. No sé si me explico la diferencia entre el profeta manejaba todo lo relativo con Dios, el sacerdote manejaba todo lo relativo con Dios, y el rey, ¿qué manejaba? Gobernar, la autoridad, la justicia, las guerras, etcétera. Entonces, por eso un reino, dice, es un territorio donde hay un rey. Y la iglesia, como decíamos, es el cuerpo de creyentes. Y entonces ya definimos esos cuatro conceptos: la cristiandad, el reino, la iglesia y el mundo. Okay, entonces estamos viendo que la iglesia inició el día de Pentecostés, cuando Dios está equipando a los creyentes para la obra del ministerio, con poder, dones del Espíritu Santo, dones de diferentes dones de sanidades, dones de presidir, todo lo que vemos en la Biblia acerca de los dones, el don de lenguas, de hablar en lenguas, el don de sabiduría, o de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de dar, etcétera. Entonces, vamos a buscar que, bueno, esa es la fundación de la iglesia. Y vamos a ver el concepto más, poco más profundo ahí en 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el Espíritu Santo, cuando se revela a una persona y todo eso, dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, somos reunidos en un solo cuerpo, porque vamos a ver más adelante que una de las comparaciones que hace la Escritura sobre la iglesia es como un cuerpo humano, donde Jesucristo es la cabeza. Pero entonces ya nos, y aquí hace una gran diferencia, dice, no importa que sean judíos o griegos, o esclavos o libres, o sea, es otro concepto. En la iglesia somos un cuerpo. Ya no hay de que, no, es que tú eres judío, es que tú eres, y en otra parte dice, tampoco importa si eres hombre o si eres mujer, si eres judío o si eres gentil o griego, como le llamo aquí. Dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa es la iglesia, el cuerpo de creyentes que está bajo el dominio y la autoridad y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, y sigue siendo la cabeza. ¿Verdad? Vamos a ver Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Él, ¿a quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, ese cuerpo, que es la iglesia universal, que es, a fin de cuentas, lo que estamos analizando, es la iglesia universal, no nada más los creyentes que están aquí en esta congregación, sino en todas las congregaciones de la ciudad, del país y del mundo. Esa es la iglesia universal. Y lo vemos también, vamos a buscar ahí Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41. Así que es cuando la predicación de Pedro, donde habla, y eso nos debe dar una idea de qué es lo que predicaba la iglesia. Predicaba, este Jesús es el Cristo, este que ustedes mataron, es el autor de la vida, el autor de la fe, murió, resucitó y nosotros somos testigos. De ahí no se salían las predicaciones de la iglesia primitiva. Dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense el primer grupito de nacidos de nuevo juntos ahí. No existía el Nuevo Testamento, no había sido escrito. Entonces estaban los apóstoles ahí liderando, y la gente, al recibir a Cristo, ya se sentía parte de un cuerpo, y pues ahí estaban juntos. ¿Y qué hacían? En esa ocasión recibieron la palabra y fueron bautizados como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pues ¿en cuál más? Si eran los que habían andado con el Señor y llenos del Espíritu Santo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, era lo que hacían ahí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Acababa de nacer la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, hasta eso también. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí tenemos un retrato de lo que era la iglesia primitiva en ese momento. Entonces, el concepto de iglesia inició ahí el día de Pentecostés hasta la fecha. Ahora, ¿cuándo? Estamos viendo cuándo inició, cuándo termina la iglesia. Cuando venga el Señor, bueno, no que termine en sí, sino termina en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué decimos que cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí acaba el periodo de la iglesia en la tierra? ¿Por qué? Porque dice la palabra que viene Cristo. ¿Y a qué viene? Viene a llevarse la iglesia, a todos los creyentes, muertos o vivos, o por decir algo, muertos y vivos. A ver, ¿cómo está eso? Todos los creyentes que han sido salvos y redimidos por la sangre de Cristo desde la época de la iglesia primitiva hasta hoy, o hasta el día en que venga el Señor Jesucristo, pues hay algunos que ya murieron y están, su cuerpo, dice, está en el polvo, y su alma está con el Señor. Pero dice que en ese día viene el Señor Jesucristo y va a transformar el cuerpo, va a resucitar a los que están en el sepulcro con un cuerpo similar al cuerpo resucitado de Jesucristo. Y a los que estén vivos serán transformados también, y todos juntos serán con cuerpo resucitado, todos juntos con cuerpo transformado, serán llevados por el Señor al cielo. Ahí se acabó la iglesia en la tierra. No, no se acabó la iglesia propiamente, porque allá está, pero se acabó en la tierra. Y es cuando dice la Escritura que viene un periodo de tinieblas y de maldad desatada sobre la tierra, la gran tribulación. ¿Por qué ya no está la iglesia? Que es la que está deteniendo, por el Espíritu Santo, que está deteniendo hasta ahora, que esa maldad se desate. Si ahorita vemos la maldad desatada, no tiene comparación. Dice, como nunca se ha visto, cuando la iglesia sea llevada por el Señor. Y vamos a buscar un poco sobre eso, como dice el retorno de Cristo. Y vamos a buscar primera carta de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y termina aquí el apóstol Pablo hablando para la gente que se entristece mucho cuando alguien muere, aún siendo hermano, siendo de la iglesia. Por eso empieza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No quiero que ignores acerca de los que duermen. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya fallecieron en Cristo. Seres queridos que ya están. ¿En qué época? Desde la iglesia primitiva, hace 2000 años, hasta la fecha. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron con la fe puesta en el Señor Jesucristo, no en su propia justicia, como dice la Biblia, en sus propias buenas obras o cualquier otra cosa. Dice, los que murieron en él, durmieron en él. Dice el 15, por lo cual, o sea, te está diciendo, si crees que Cristo murió y resucitó con un cuerpo eterno, especial, dice, por lo cual os decimos que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando, Pablo estaba todavía vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Wow, ¿cómo está eso? Nosotros que estamos vivos, no vamos a adelantarnos a los que ya murieron hace un año, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 500 años, desde la iglesia primitiva hasta ahorita. Y lo explica, 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, el Señor mismo, Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, primero los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cómo van a resucitar? Por el poder de Dios. ¿Cómo van a resucitar en cuerpos que ya quedan ahí los huesitos? Por el poder de Dios, con un cuerpo nuevo, renovado, transformado, con una característica de eternidad y una característica de inmortalidad. Los muertos en Cristo resucitarán primero, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que resucitó primero. Y entonces los que resucitó primero y nosotros los que hayamos quedado juntamente, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso, ¿no? El Señor quiere que estemos donde Él está. Entonces, en cuanto a la iglesia, que es el tema que estamos viendo, se acabó la iglesia en la tierra el día que el Señor venga por su iglesia. Dice, arrebatados, los muertos resucitados y los que estemos vivos, transformados y arrebatados y llevados con el Señor en las nubes. Se le llama el arrebatamiento también, se le ha llamado de esa manera. ¿Y dónde quedó la iglesia ahora? Está con el Señor. Y como leímos aquí en el 18, en el 17, y así estaremos siempre con el Señor, es para la eternidad, siempre con el Señor. Y vamos a terminar leyendo rápidamente unas citas del apóstol Juan 12:26. Juan 12:26. Aquí en esta de Juan vemos de que desde antes ya el Señor había manifestado su deseo de que todos los que habían creído y los que iban a creer por la palabra de los que iban a esparcir el Evangelio, Él ya había manifestado su deseo, yo quiero que ellos estén conmigo siempre. Y aquí dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, ya está manifestando que el que le sirve a él, ahí va a estar con él. ¿Sí? Y también ahí en Juan 14:3. ya está hablando de un poco antes de su muerte, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está hablando desde antes de que sucediera todo eso, de la crucifixión, la resurrección. Dice, me voy a ir y voy a preparar lugar y regresaré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también estén ustedes. ¿Ok? Juan 17, 24. Aquí está orando al Padre y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está la oración del Señor Jesucristo, igual lo mismo. Quiero que donde yo estoy estén también ustedes. Entonces, en cuanto a la historia de la iglesia en periodos, ya vimos que no existía como iglesia en sí el Antiguo Testamento, no existía en la época que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Empezó como iglesia formalmente el día de Pentecostés, termina su existencia en la tierra el día de la segunda venida de Cristo y en el futuro estará siempre con el Señor. Amén. Pues es una bendición entender todo esto, eso nos da ánimo y nos enseña mucho, como cuando dice el Señor, el apóstol Pablo, no quiero que ignoren estas cosas. Y hoy nos está hablando a todos nosotros, no quiero que ignoren estas cosas. ¿Por qué? El saber esto te da ánimo. El saber esto te aumenta la fe. El saber esto te hace ver la muerte desde otro ángulo, no como el final. Por eso dice, no quiero que ignoren estas cosas para que estén tristes. La muerte la vamos a ver desde otro ángulo, sabiendo que hay eternidad para todo creyente, inclusive con un cuerpo dotado de características especiales y con eternidad. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.